Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en Puerto Vallarta en esta mañana de jueves 12 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en Internet para toda la comunidad nacional e internacional en www.radio.odg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.odg.mx. Así es, amigos del auditorio, compartimos también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Radio UDGPV, y desde luego comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio este jueves 12 de mayo. Estas son las noticias. Por falta de pago, 600 maestros anuncian paro laboral en 20 municipios del estado de Jalisco. Se atenderá una agenda ambiental en Jalisco orientada a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Miente el gobierno del estado de Jalisco a gobierno federal sobre los recursos que se utilizan para Ciudad Judicial. El terreno y dinero es de los trabajadores, no son recursos estatales, asegura Juan José Hernández, secretario de FESIJAL. Reprueba la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco incumplimientos del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Suscribe Puerto Vallarta convenio para la prevención y reducción de la violencia. Designan a Jesús Villa como director interino del COMUDE en Puerto Vallarta. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que alumna del CUC Costa gana junto a estudiantes de otros estados un concurso nacional de arquitectura. Y en más noticias, regresan miles de peregrinos a Talpa de Allende y con ello una importante derrama económica para el municipio y sus habitantes. Y en más noticias, se invita a la exposición colectiva Sinergia en la Biblioteca Los Mangos, la cual será inaugurada este jueves 12 a las 7:30 de la tarde y estará hasta el 28 de mayo. Tenemos más noticias esta mañana. Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó los avances que tiene Nayarit en el combate a la corrupción. Las playas pueden ser sujeto de concesión, advirtió el especialista en Derecho y Gestión Ambiental Lourdes Bello Sánchez. Pero también déjeme comentarle que estas concesiones son analizadas justamente en la SEMARNAT, en la SOFEMAT y desde luego previa autorización. Y tras la firma del convenio entre SEMARNAT y Gobierno de Nayarit y Bahía de Banderas en materia ambiental, se va a socializar este documento para realizar reuniones y mesas de trabajo. Un total de 18 de 30 accesos al mar solicitados han recibido en las últimas semanas el municipio de Bahía de Banderas. Y despachos de abogados procedentes de la Ciudad de México se reunieron con gerentes de condominios para orientar las acciones que se deben emprender para cumplir con la normatividad. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. En Jalisco y Nayarit, durante todo el 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió 283 recomendaciones a distintas autoridades de Jalisco tras identificar violaciones a los derechos humanos, según el informe de actividades 2021 presentado por Alfonso Hernández Barrón, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y los municipios de Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Puerto Vallarta firmaron una carta de intención con el objetivo de establecer compromisos y lazos de cooperación, de colaboración, orientados a construir una estrategia de seguridad y justicia civil. Y en más noticias, el CUAD invita a la primera Bienal de Pintura Barranca de Huentitán con el fin de brindar más atención y cuidado al patrimonio natural de Jalisco. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño abrió la convocatoria de la primera Bienal de Pintura Barranca de Huentitán. El plantel tiene una responsabilidad ética para procurar la difusión de su paisaje y el impulso de la creación artística. El CUAD, en su plan de desarrollo, establece convertir al campus Huentitán en un espacio de uso en energías sustentables, así como de consumo responsable de recursos naturales y en vínculos con su entorno natural, Barranca de Huentitán y Río Santiago. Se trata de lograr una relación armónica con la barranca, área natural protegida declarada desde el 2016, así como fomentar su atención entre las comunidades escolar, social, cultural, destacó el jefe del Departamento de Teorías e Historias del CUAD, Arturo Verduzco Godoy. Y en más información, en noticias nacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el gramaje máximo de 5 gramos permitido por la ley para consumo mínimo de marihuana. Asociaciones y colegios de médicos de México se pronunciaron esta semana en contra del anuncio del gobierno Andrés Manuel López Obrador, que prevé contratar a más de 500,000 de doctores cubanos para cubrir el déficit de especialistas que hay en nuestro país, considerándolo un agravio hacia los profesionales nacionales, muchos de ellos desempleados. Y en noticias internacionales, luego de más de 2 años de pandemia, llega el COVID-19 a Corea del Norte. El líder norcoreano confirma primeros casos y eleva alerta máxima su país. Tenemos más noticias. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que los casos de coronavirus en Estados Unidos van en aumento, obligando a algunos distritos escolares, en especial el noroeste del país, a retomar el uso obligatorio del cubrebocas. Y esto pues abre, amigos del auditorio, pues también un mensaje de lo que puede pasar. En estos momentos que han bajado los casos en Jalisco, se habla de que no usemos el cubrebocas, lo dejan a nuestro criterio en algunas cuestiones. Pues yo le invito a que traiga su cubrebocas a la mano, que traiga su gel antibacterial y, por si las dudas, por prevención, mejor úselo. No sea que esto regrese, ¿verdad? Por lo pronto, ahí está la información y le comparto que el día de mañana, 13 de mayo, cumple 44 años, el periódico Vallarta Opina. Ya le vamos a tener, amigos del auditorio, pues algunos mensajes, algunas cosas relacionadas con el periódico Vallarta Opina, el periódico de los vallartenses, que en su titular de hoy dice: falta mayor promoción a los deportes náuticos. Así lo destaca en su ejemplar de hoy, Vallarta Opina. Mientras que Nayarit Opina dice: padres apoyarán la atención psicológica. Nos vamos con más información.
Hoy jueves 12 de mayo, nuestro año lleva 132 días de transcurrido. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Domingo, Felipe, Germán, Imelda y Álvaro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera, felicitación. Asimismo, hoy 12 de mayo conmemoramos el Día Internacional de la Enfermera y recordamos que en el año de 1551 la Universidad de San Marcos, la más antigua de América aún en funcionamiento, es fundada oficialmente en Lima por la Real Cédula del Rey Carlos I. En 1820 nace Florence Nightingale, pionera italiana de la enfermería moderna. En 1949, los Estados Unidos y la URSS llegan a un acuerdo negociado en el seno de la ONU para poner fin al bloqueo que sufre la ciudad alemana de Berlín. En 1943, en la gesta de la Segunda Guerra Mundial, en la disputa por las tierras norafricanas, las fuerzas alemanas se rinden ante el ejército aliado. Y en el año del 2010 ocurre un accidente aéreo en Trípoli, en la que el único superviviente fue un niño de 9 años.
Gracias a Paulino Barraza. Y nos vamos, amigos del auditorio, en este momento que son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos rápidamente a comentarles sobre la cotización de nuestra moneda y también, desde luego, datos que tienen que ver con la economía de nuestro país y el mundo, desde luego. Le comento que el próximo viernes estará en el estado de Jalisco el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, vamos a ver sobre los temas que trae el presidente a Jalisco. Desde luego, entre ellos será el tema de seguridad. Me comentan que va a ser por la tarde, o sea que no va a haber conferencia mañanera. Y por lo pronto vamos a estar muy al pendiente cuáles son los temas que viene a abordar el presidente de México a Jalisco. Entre ellos, desde luego, tiene que ver con la seguridad. Ya le voy a comentar sobre esta reunión que hubo. Convocaron a todos los comisarios de todo el estado de Jalisco, entre ellos en particular al de Puerto Vallarta. Y es que esta comisión que se formó justamente en estos días, ayer, antier, se hizo una comisión. Le vamos a compartir algunas gráficas sobre esta información, en donde pues tuvieron un convenio para la prevención y reducción también de la violencia, y se reunieron con autoridades estadounidenses y de Jalisco. Ya le vamos a tener la información, pero nos vamos con la cotización de nuestra moneda. El dólar se está cotizando en este momento, que son las 9 de la mañana con 16 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, y el dólar se cotiza a la compra 19.71, a la venta 20 pesos con 84 centavos. El dólar interbancario se compra 20 pesos con 32 centavos, se vende a 20 con 33. El dólar canadiense se compra 15 pesos con 65 centavos, se vende a 15 con 66. Y el euro se está comprando a 21 pesos con 12 centavos, se vende a 21 con 63.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro maestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo caluroso en algunas zonas, simplemente cálido en otras. Son las condiciones ambientales que dominan la mayor parte del territorio nacional. La presencia de nublados con algunas lluvias y chubascos han propiciado ambiente algo más fresco en las mesas del norte y centro del país. Un sistema frontal en el sur de los Estados Unidos, que no llega a la zona fronteriza, interactúa con una línea seca localizada entre Chihuahua y Coahuila, con el jet subtropical que provoca tardes ventosas en gran parte de los estados del norte, y con el flujo de aire húmedo y cálido del Golfo, provocarán tormentas algo violentas en la zona fronteriza con el estado de Texas. Eventualmente se pueden presentar tornados. Por otro lado, se fortalece el sistema de alta presión, ahora centrado en mares del Pacífico Medio. Dicho sistema propicia ambiente cálido y seco, principalmente en los estados del noroeste, occidente y Pacífico Sur. Un canal de bajas presiones alineado a la Sierra Madre Occidental y el aire húmedo procedente del Golfo estará generando algunas lluvias en la zona norte de Jalisco, sierras de Nayarit, sur de Durango y pequeñas zonas de Zacatecas. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, amanece con nubes dispersas, pero predominarán las condiciones soleadas la mayor parte de la jornada. La posibilidad de lluvia aquí es poca, pero aumenta dicha posibilidad en municipios aledaños. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, más de 30 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer osciló entre los 20 y 22 grados centígrados. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Vamos a regresar porque déjenme comentarle que por falta de pago del gobierno federal, 600 maestros anuncian paro laboral en 20 municipios del estado de Jalisco. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, alrededor de 600 maestros hoy a las 9 iniciaron un paro laboral en 20 municipios del estado. Vamos a escuchar.
Por más de 9 meses, docentes de 20 municipios no han recibido pago por parte del gobierno federal, por lo que se van a paro laboral 20 planteles, dentro de los que se encuentran 12 CEBETA, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, un CETAC, Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, 6 Brigadas y un UNCADER, Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural. Así lo anunció a Señal Informativa la representante sindical del CEBETA 127 de Tomatlán, Jalisco, la licenciada Saraí Arriaga Santana, quien detalló la falta de pagos.
Pertenecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en su sección 16. Nos estamos manifestando por la problemática de pago que actualmente estamos atravesando. Son pagos a docentes que tienen más de 9 meses que no perciben, pagos de compensación a directivos, pagos de vales de despensa, pagos de estímulo por antigüedad al personal docente. Desde 2020 es esta problemática de pago de estímulos. Pago de aguinaldo también desde el 2020.
El paro laboral es este jueves. ¿Inicia a qué hora?
A las 9 de la mañana, con la colocación de mantas. Son Sayula, Mascota, Yagualica, Tequila, Tomatlán, La Barranca de Santa Clara, Cuquío, Ixtlahuacán, Encarnación de Díaz, San Juanito de Escobedo, Terremaxtlán, Ciudad Guzmán, Jocotepec y Tapalpa. Somos 20 municipios donde estamos ubicados los diferentes afectados.
¿De cuántos maestros estamos hablando?
Estamos hablando aproximadamente de 600 agremiados, de 600 maestros.
Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Susana Carreño.
Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, le vamos a dar seguimiento a esto. Imagínense, más de 9 meses con falta de pago. Por otro lado, y en más información, se va a atender una agenda ambiental en Jalisco orientada a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y ordenamiento en Puerto Vallarta. Quiero comentarle que el día de mañana, viernes, justamente la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, va a estar en la ciudad de Guadalajara. Ella acompaña al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Repito que estarán el día de mañana, viernes, en Guadalajara. Escuchemos.
La agenda ambiental en Jalisco tiene muchos pendientes, entre ellos el Bosque de la Primavera, el río Santiago, el ordenamiento en Puerto Vallarta, municipio que en breve va a suscribir convenio con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para dar cumplimiento a los acuerdos sostenidos en las 4 reuniones de trabajo de funcionarios municipales ciudadanos con la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, y todo su equipo de trabajo.
De lo que hoy planeamos, que podamos tener esa ruta, ese convenio, ese quehacer en esta mesa técnica, la ruta que ya trae su FEMATAC, pero para poderla compartir, ya todos los manifiestos de impacto ambiental revisados a conciencia entre la representación de acá, entre las oficinas centrales, revisando el territorio directamente acá con ustedes. Va a soportar el agua, va a soportar el tipo de suelo que tenemos. Si nos piden permiso para 5 pisos, que sean 5 pisos, no que vemos 12 pisos y no pasa nada.
La agenda ambiental estará orientada a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y también ordenamiento en el caso específico de Puerto Vallarta, trabajar en conjunto con los 125 municipios del estado y la federación, hacer un gran equipo, expresó Raúl Rodríguez Rosales, representante de Semarnat Jalisco, quien anuncia una serie de acciones a menos de un mes de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente.
Por instrucciones de la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, se atenderá una agenda ambiental orientada a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Te menciono, entre otros, el cuidado del agua, recordando que si no hay agua, no hay vida. El aprovechamiento forestal sustentable con un manejo adecuado de recursos forestales maderables en los bosques. El cuidado de los ecosistemas costeros en todo el litoral del estado. La suscripción de convenios de los municipios para la elaboración del programa de ordenamiento ecológico local participativo.
Finalmente, el funcionario federal envió un mensaje, una invitación a todos los municipios ciudadanos para trabajar a favor del medio ambiente.
Y respecto de la agenda ambiental, pues estaremos trabajando conjuntamente con todos los municipios. Aprovecho para enviarles una invitación para que trabajemos en conjunto con todos, para que podamos atender temas muy, muy concretos por los que esté pasando cada uno de ellos.
Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Susana Carreño.
Bien, continuamos con más con este tema del medio ambiente. Las playas pueden ser sujeto de concesión, advierte el especialista en Derecho y Gestión Ambiental, Lourdes Bello Sánchez. Javier Santo nos tiene el reporte.
Las playas pueden ser sujetos de concesión, advirtió la especialista en Derecho y Gestión Ambiental, Lourdes Bello Sánchez. Asimismo, mencionó que aquellas personas que tienen una concesión en la zona federal marítimo terrestre deben estarla monitoreando de manera constante, ya que la zona costera siempre se está moviendo, alertó la experta en Derecho Ambiental, Lourdes Bello. Añadió que las concesiones en zona federal no es solamente recibirlas y guardarlas en el cajón, sino que es necesario revisarlas, ya que se mueven por distintos factores, entre ellos los meteoros o cambio climático.
La zona costera todo el tiempo se está moviendo, ya sea por meteoros, ya sea por cambio climático, por lo que ustedes gusten y manden, siempre se está moviendo, es un constante movimiento. Entonces la ley nos dice que por lo menos cada 5 años se tiene que revisar, por lo menos, cómo está mi delimitación. Ahí los interesados somos nosotros, de tener un buen topógrafo que nos esté revisando, uno, si cumplimos con la norma, y dos, si cumplimos con la delimitación oficial vigente. La Semarnat nos puede entregar la delimitación oficial vigente, se le hace una consulta, se le solicita, y entonces ustedes pueden ir monitoreando todo el tiempo. Si ya se modificó mi zona, ya me di cuenta que algo está, que no está bien, tengo que solicitar la modificación de bases para poder ordenar esa zona federal.
Durante un encuentro de expertos convocados por el despacho Bustamante Freire, la especialista reiteró que lo peor que puede ocurrirle a alguien que tiene una concesión es dejarla dormir, porque puede llegar un tercero y quitarle esa zona federal aún y se haya obtenido con anterioridad. En el caso de las playas, subrayó la experta, pueden ser sujetas también a concesión. Escuchemos.
Ahora, el tema de las playas, como les comentaba, por esta parte que cubre el mar, realmente las playas también podrían ser sujeto de concesión. Realmente existe una política por parte de Semarnat en la que no concesionan playas. Generalmente lo que se concesiona es zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, y las playas se mantienen sin concesión a menos de que se requieran hacer obras de infraestructura, como pueden ser muelles, espigones. Entonces sí procede realizar algún tipo de concesión y un permiso de obras.
Los arrecifes también se pueden concesionar, añadió la experta.
En ese caso, los cayos, arrecifes, la Ley General de Bienes Nacionales contempla que también son zona federal marítimo terrestre. Esto está muy extraño. Hoy en día no existe una concesión de cayo o arrecife. Sin embargo, la ley sí les da el carácter de zona federal. Eso solamente se los comento como un brevario cultural.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Tras la firma del convenio entre Semarnat, Gobierno del Estado de Nayarit y Bahía de Banderas en materia ambiental, se va a socializar este documento, que es la firma del convenio de ordenamiento ecológico participativo, y van a realizar reuniones de trabajo, mesas de trabajo, de información, van a socializar este documento. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Luego de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales firmó el convenio de colaboración con los gobiernos de Nayarit y Bahía de Banderas para realizar el Plan de Ordenamiento Ecológico Municipal, el gobierno local se encuentra a la espera de conformar mesas de trabajo. Así lo dijo Álvaro Macías, subdirector de Medio Ambiente.
La primera fase es la firma de un acuerdo para conformar el comité, donde estarán involucrados todos los sectores de la sociedad. Está el sector productivo, las instituciones educativas, el sector agropecuario, de manera transversal, ¿no?
Y en este marco normativo, el funcionario municipal señaló que tras el seguimiento y donde se involucrará a varios sectores de la población, incluido el Consejo Municipal de Medio Ambiente, señaló una de las prioridades del gobierno de Mirta Villalbazo.
Mira, una parte importante donde este gobierno de la 11ª administración ha puesto sus ojos es en regular todas las actividades que se dan en la zona de transición de la zona marina a la zona terrestre, prácticamente en el tema de la zona federal marítimo terrestre. Entonces, por instrucciones de la presidenta hemos estado atentos y dando seguimiento con Semarnat, con la delegación en Nayarit.
Cabe mencionar que para realizar dichas acciones se requiere del presupuesto federal que el gobierno dispone para este tipo de actividades, por lo que están a la espera de los lineamientos para bajar los recursos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Es momento de ir una pausa y seguimos con este tema. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también están solicitando accesos al mar, y ya le voy a comentar en qué consiste este ordenamiento ecológico participativo. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Un total de 18 de 30 accesos al mar son solicitados en las últimas semanas en el municipio de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Un total de 18 de 30 accesos al mar solicitados ha recibido en las últimas semanas el municipio de Bahía de Banderas. Así lo afirmó Salvador Macías, subdirector del Medio Ambiente de Bahía de Banderas, quien resaltó que la autoridad municipal está haciendo lo propio en el tema ecológico. Escuchemos.
Por ejemplo, nosotros nos acaban de entregar la autoridad federal. Ahorita llevamos, si mal no recuerdo, 17 autorizaciones de destino de accesos al mar, de 30 que se habían solicitado en la administración. Entonces, a nosotros como autoridad, la dirección general, como autoridad municipal, la dirección general sí nos ha dado respuesta. Ha estado aquí la secretaria Albores en dos ocasiones y gracias a las gestiones de la presidenta municipal, esto nos da certeza de que vamos a mantener los accesos libres, ya entregados al municipio para efectos de garantizar estas servidumbres de paso.
Además, mencionó que este paso de servidumbre o acuerdo de destino es fundamental para accesar a la playa y estas se han otorgado en las últimas 3 semanas.
Sí, son las servidumbres. Es la garantía jurídica que le entrega el gobierno federal al municipio para efectos de darle esta certeza a la población de que va a existir un paso para que accedan a la zona de playa.
¿Y qué van a hacer ahí para dignificarlo? ¿No? Vamos. ¿Qué proyectos hay para hacerlo más digno, pues, el paso es?
De momento, solamente en aquellas en donde ya se cuenta con infraestructura, que eran baños y regaderas, vamos a solicitar que recursos del Fondo de Zona Federal se apliquen para poder dignificar más estos servicios, ¿no? Que ya se cuentan ahí, pero que con el paso del tiempo se han venido deteriorando. Entonces, ahí se van a aplicar recursos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y le comento que el gobierno del estado de Jalisco miente al gobierno federal sobre los recursos que se utilizan para Ciudad Judicial. El terreno y dinero es de los trabajadores, no son recursos estatales, asegura Juan José Hernández, secretario de FESIJAL. Para Juan José Hernández, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Órganos Públicos Descentralizados de Jalisco, FESIJAL, el escenario de IPEJAL es complejo y preocupante, de quiebra, con una reserva técnica de 41.917 millones de pesos. En inversiones se tienen 21.000 millones de pesos. El año pasado, en 2021, se recuperaron menos de 1.000 millones de pesos en intereses. Los préstamos están en el orden de los 13.000 millones de pesos. Y el año pasado, en 2021, generaron 2.200 millones de intereses.
Ha sido muy oscuro el tema de los bienes inmuebles. No conocemos la cantidad exacta de los bienes inmuebles. ¿Cuál es su valor actual de cada bien inmueble? ¿En qué estado guarda cada bien inmueble? Y también hay un tema que hay que decir, los bienes inmuebles es la gran riqueza de los trabajadores, pero también nos estamos deshaciendo de ellas cada sesión de consejo. Nosotros los trabajadores creemos que el gran déficit de inversiones ronda en los más de 4.000 millones de pesos.
Señal informativa ha rastreado información sobre los bienes inmuebles dentro y fuera del estado de Jalisco, como el ubicado en San Isidro, Querétaro, 7 parcelas con un valor actual de 88.985.000 pesos, adquirido el año 2013 por 37 millones de pesos. FESIJAL se opone a la inversión en Ciudad Judicial, ya que asegura que no es un negocio confiable y representa una amenaza para el patrimonio del Instituto de Pensiones. Señal informativa acudió a la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para exponer la problemática que viven los trabajadores afiliados al IPEJAL. En respuesta, fueron atendidos por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el subsecretario de Trabajo, Raúl Vergara.
Y quiero agradecer a los medios de comunicación, porque hay un cerco mediático para todos los temas de los trabajadores del estado de Jalisco. Muchas gracias, Canal 44, y a todo el equipo que nos ha puesto en el centro de las personas, en el centro de los medios, y que gracias a ello llegamos a el presidente de la República. Que ya fuimos atendidos por María Luisa Alcalde, que ya fuimos atendidos por Raúl Vergara, y que sí necesitamos la intervención de la justicia federal, porque en el estado no existe justicia para los trabajadores. Comentarles que derivado de asistir a las mañaneras y que se diera a atender este tema y que se diera a conocer este tema, el gobierno del estado de manera dolosa trajo a la Secretaría de Salud Federal para incrementar, inflar un padrón y quitarnos del medio, silenciarnos, callarnos, decir, estamos también en esta lucha, y pedimos la intervención del señor presidente de la República, de María Luisa Alcalde, que cuiden las tropelías que se están llevando a cabo en el estado de Jalisco, porque con lo que está sucediendo el día de hoy, los que lo vamos a pagar somos los ciudadanos.
Desde Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Susana Carreño. Y bueno, déjeme comentarle que hace un momento le hablábamos, le informábamos sobre este paro laboral en 20 municipios del estado de Jalisco. Justamente como lo anunció la maestra Saraí Arriaga, pues ya iniciaron y les compartimos imágenes a través de las redes sociales de cada uno de los planteles, por lo menos, que en este momento, pues a las 9 de la mañana, tienen media hora que empezaron ya con este paro laboral y en 20 municipios del estado. Vamos con más noticias y le comento que la alumna del CUCOSTA gana junto a estudiantes de otros estados un concurso nacional de arquitectura. El reporte con Javier Frías.
La estudiante de arquitectura del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Goretti Yasmín Solórzano Caro, ganó, junto a otros estudiantes de diversas partes del país, el primer lugar del concurso del primer Young Jamboree en el rubro de vivienda asequible. Este concurso formó parte de la edición 111 de la Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, llevada a cabo en la ciudad de Celaya, Guanajuato, del 3 al 7 de mayo. Acerca de la competencia, Goretti Yasmín habla al respecto.
Para mí ha sido pues una experiencia muy pues diferente a lo que ya se había vivido anteriormente, y pues me siento muy contenta de, junto con mis compañeros, haber obtenido un primer lugar en este desarrollo que lleva por nombre Vivienda Asequible. Pues es un reto muy fuerte porque tenemos limitantes de las dimensiones de los terrenos. Es un reto muy fuerte, pero nosotros como arquitectos tenemos que tener la capacidad para poder resolverlo. Entonces, creo que mi equipo pudimos resolverlo y desarrollarlo de una buena manera, entonces fue por eso que obtuvimos el primer lugar.
Goretti Yasmín asegura que este tipo de competencias le deja un vasto conocimiento, pues al relacionarse con estudiantes y arquitectos de otros estados, existe manera de compartir experiencias.
Aparte de que me llevo conocimientos, también me llevo la experiencia de haber compartido con otros compañeros. Tuve la oportunidad de conocer y experimentar nuevas maneras de proyectar. Por ejemplo, tuve compañeros de Nuevo Laredo, de Querétaro, de Celaya, también de Oaxaca. Y entonces todos pues aportaron sus conocimientos y pues con ello pudimos resolver este tema de vivienda asequible, que es vivienda digna, en pocas palabras.
La joven estudiante del CUCOSTA acudió a esta asamblea acompañada de cuatro compañeros y su profesor, el arquitecto David Israel Bustos Bernal, quien habla de la importancia de acudir a este tipo de eventos.
Eso significa mucho, significa aquí... la preparación de todos los profesores, todo el conocimiento compartido de todos los profesores de la licenciatura en arquitectura, significa que lo estamos haciendo bien, que se están preparando estudiantes de calidad que nos pueden representar pues a un nivel nacional y que inclusive pudieran ir a un evento a nivel mundial, ¿no? Que yo creo que dignamente la Universidad de Guadalajara, con este estudiante que ha resuelto esta vivienda asequible, creo que lo estamos haciendo bien, que estamos formando estudiantes de calidad.
Esta Asamblea Nacional aglutinó a profesores y estudiantes de universidades de toda la República Mexicana, quienes compartieron experiencias y conocimientos que habrán de satisfacer la necesidad de la vivienda digna de hoy en día. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más y déjeme informarle que suscriben convenio para la prevención y reducción de la violencia. Es uno de los 7 municipios que participaron del estado de Jalisco, es Puerto Vallarta. Le comento sobre esta información que nos envían, este comunicado. Puerto Vallarta es uno de los municipios, de los 7 municipios que trabajan en conjunto con esta agencia estadounidense para el fortalecimiento del modelo de justicia cívica. Así es, suscriben convenio para la prevención y reducción de la violencia. El gobierno municipal, el profesor Luis Michel, suscribió ayer un convenio de colaboración con la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional para la implementación del programa Prevención y Reducción de la Violencia, que permitirá generar acciones coordinadas para promover la justicia cívica como estrategia de seguridad pública y prevención social. En esta firma de convenio, en el marco del evento denominado Cooperación para el Fortalecimiento de Seguridad y Justicia Municipal en Jalisco, al que se dio cita al director de Seguridad Ciudadana, al comisario capitán Luis Fernando Muñoz Ortega, en representación del presidente municipal, estuvieron también autoridades de los municipios del área metropolitana, del gobierno estatal y del consulado de los Estados Unidos en Guadalajara. El funcionario en su intervención, el funcionario vallartense, agradeció a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el apoyo que ha brindado a esta ciudad para colocarlo en el camino del modelo nacional de policía y justicia cívica mediante la implementación de cursos, asesoría en la redacción de la nueva reglamentación alineada con la justicia cívica, además de actividades que en su conjunto van a permitir resolver conflictos en lugar de evitar, o sea, van a evitarlos con ello que esos conflictos se escalen y se generen resultados lamentables. Vamos a escuchar.
Para agradecer a la Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo Internacional, quienes por medio del Programa de Prevención y Reducción de la Violencia han apoyado al municipio de Puerto Vallarta para colocarlos en el camino del modelo nacional de la policía y justicia cívica, mediante la implementación de cursos y asesoría en la redacción de la nueva reglamentación alineada con la justicia cívica y demás actividades que, en su conjunto, permitirán resolver conflictos en el lugar, evitando con ello que estos conflictos escalen y se generen resultados lamentables. Ello nos permitirá mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos y visitantes nacionales y extranjeros en el puerto de Vallarta. Lo anterior es con el fin de lograr un municipio, un estado y un país con la seguridad que merecemos todos. El personal dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta pertenece a las órdenes de todos ustedes y se encuentran motivados y deseosos en poner en práctica los conocimientos que en breve adquirirán, y por favor estén seguros que el esfuerzo de todos no será en vano, toda vez que en breve se observarán los resultados en toda la corporación. Muchas gracias.
Y bueno, como ya escuchamos, Muñoz Ortega precisó que con ello se va a permitir mejorar la seguridad de los ciudadanos, visitantes nacionales y extranjeros, pues existe gran motivación por parte de los elementos que integran la dependencia municipal de poner en práctica los conocimientos que en breve van a adquirir. Y es que esto también se hace producto del cúmulo de quejas que ha habido por parte de la comunidad estadounidense, canadiense, de los extranjeros que viven también en Puerto Vallarta, particularmente los estadounidenses, y por eso fueron convocadas varios municipios, amigos del auditorio, para pues atender y cambiar la visión de la seguridad vigente en México. Vamos a continuar con más y le informo también que rápidamente designan a Jesús Villa como director interino del COMUDE en Puerto Vallarta. El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, detalló que asumirá esta función por un término de 2 meses, en tanto se continúan analizando perfiles para la selección del director general de este organismo. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Reprueba la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco los incumplimientos del gobierno municipal de Puerto Vallarta que encabeza el profesor Luis Michel. La información con Noemí Zamora.
En opinión de María Elena García Trujillo, subsecretaria de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco, es grave la falta de respuesta del gobierno de Puerto Vallarta al oficio que le envió el pasado lunes para conocer sobre la disculpa pública a las familias agraviadas por el retiro del memorial y las cruces moradas, por lo que hará del conocimiento de estos sucesos a diversas instancias para que tomen cartas en el asunto. Así lo dijo durante su estancia en Puerto Vallarta, tras reunirse con las familias víctimas de feminicidios.
Muy grave que se esté faltando a la memoria de las víctimas a través de estas circunstancias, ¿no? Nosotras, como coordinadoras de la mesa, vamos a dar parte tanto al secretario general de gobierno, que es quien tiene las vinculaciones con los municipios, y el subsecretario del Interior. Creo que también sería oportuno copiar de esta situación a la Comisión Nacional. Pero, digo, también estamos considerando la posibilidad de informar al presidente Barrón de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la situación.
María Elena García recomendó a las colectivas hacer lo mismo para presionar, y lo harán ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Corte Latinoamericana. Sobre el comunicado, a manera de disculpa pública que se difundió en medios de comunicación, las mamás de las chicas que fueron víctimas de feminicidios respondieron así.
A nosotros no nos dieron ninguna disculpa, absolutamente. Se la dio a la pantalla o donde la hayan encontrado. A nosotros,
no. La subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres destacó que el pasado 9 de mayo envió un escrito al gobierno municipal solicitando información respecto a este evento que fue pactado con anterioridad y resarcir el daño provocado a las familias de las víctimas directas de feminicidios.
Nosotras desde el lunes estuvimos presionando al gobierno municipal para tener una respuesta con respecto de la disculpa pública y con respecto también de lo que iba a suceder con el memorial y con las cruces. No hemos tenido respuesta. Estuvimos urdiendo una opción y es
digo, porque también lo hemos estado realizando así en Guadalajara, y es poder ver vía la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Los colectivos de mujeres, en coordinación con las familias, preparan también acciones al considerar que fueron engañadas por las autoridades en las dos reuniones y charlas que ha habido, al no dar seguimiento a acuerdos pactados desde marzo. Se espera una serie de manifestaciones que en breve darán a conocer. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y nos vamos a Talpa de Allende. Regresan miles de peregrinos y con ello una importante derrama económica para el municipio y sus habitantes. Javier Frías, te escuchamos.
Al paso de dos años de pandemia, Talpa de Allende ha vuelto a recibir a miles de feligreses que acuden a visitar a la Virgen del Rosario de Talpa, y con ello la reactivación económica del municipio avanza. De ello habla la alcaldesa talpense Patricia Sánchez Moro.
Estamos muy contentos, sin duda alguna, eso es un detonante para la reactivación económica, no solamente a Talpa, sino también a los municipios que se ven implicados, desde Ameca, Huachinango, Mictlán, Atenguillo, Mascota, San Sebastián, todos. A la vez de que activa el bolsillo de los ciudadanos, pero créame que estoy súper contenta con el hecho de que a mi municipio, a mi gente, económicamente le vaya bien. Para mí eso es lo más importante, para que más que nada este municipio siga siendo realmente bendecido y visitando por la gran cantidad de feligreses que vienen a visitar el santuario de nuestra Virgen del Rosario de Talpa.
Y a pesar de que la pandemia ha comenzado a ceder, las medidas de bioseguridad en el municipio continúan, pues si algo ha dejado la pandemia, dijo la alcaldesa, es aprender a cuidarnos.
Continuamos con los protocolos, así es. Bueno, nosotros en todos los locales seguimos con los filtros, desde su gel y obviamente su cubrebocas. A final de cuentas, no tenemos por qué bajar por completo la guardia. Yo siempre digo, me cuido, nos cuidamos todos. Y debemos seguirlo haciendo. Creo que con esta pandemia nos quedó de manifiesto que si unidos como ciudadanos y acatamos las órdenes y las disposiciones que da Secretaría de Salud, claro que vamos a salir con bien de esta pandemia y de las que vengan, pero espero en Dios que no sea ahorita pronto.
Sánchez Moro invitó a todas las personas a visitar Talpa de Allende, pues a pesar de que se encuentra en la última etapa de las romerías, este municipio, también pueblo mágico, está abierto a todos los visitantes para que conozcan sus bellezas y atractivos.
Estamos ya en la última romería del año, sí, en este mes, en mayo, pero al igual, romería y sin romería, en Talpa siempre son bien recibidos.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Despachos de abogados se reúnen con gerentes de condominios en Bahía de Banderas para orientar las acciones que se deben emprender para cumplir con la normatividad. Noemí Zamora nos tiene el reporte.
Con el propósito de ofrecer un foro y analizar la importancia de tomar acciones ante los desafíos ambientales, conservar y salvaguardar el sano equilibrio y la adecuada protección de la biodiversidad, desarrollos sustentables y regulación ambiental, la firma Bustamante Mas Freire, en coordinación con el despacho de abogados Terán Rojas y Asociados, convocaron a representantes de condominios en Bahía de Banderas a fin de compartir estos temas de interés en el desarrollo de su actividad. Están a Mijares García, quien funge como portavoz, quien revela el objetivo de este encuentro en Nuevo Vallarta, Nayarit.
Y nuestro foco principal es integrar soluciones, reducir el riesgo de nuestros clientes y obviamente todo promoviendo el beneficio socioambiental y económico, ¿no? Entonces, ante esta, con ese objetivo, hicimos una alianza con el despacho de Terán Rojas para hacer este desayuno empresarial y poder acercar algo de estas soluciones y del trabajo que se ha venido haciendo en cuestiones de medio ambiente en la región. Esta visión integral, que eso es lo que nos gusta a nosotros hacer, para que la gente sepa que se están haciendo cosas, qué otras cosas se pueden hacer y hacia dónde podemos caminar.
Estas reuniones se realizan en distintas ciudades del país. No obstante, en esta región lo trascendente es la actividad y normatividad en la zona federal marítima y terrestre, al tratarse de destinos turísticos en la costa. Así lo explicó claramente Tania Mijares García.
Obviamente tiene que ver con la zona federal marítimo terrestre, por la natural vocación del lugar, que además de ser hermoso, pues bueno, el turismo es algo muy importante. También vamos a hablar un poco sobre los trámites, el ABC en la gestión de los trámites ante Semarnat, porque evidentemente pues siempre, así que como dicen, todos los caminos llevan a Roma, pues en materia ambiental todos los caminos llevan a Semarnat, ¿no? Aunque en lo local.
Cabe mencionar que los presentes tomaron la palabra para solventar sus dudas y pasos legales en ciertos casos con la intervención de las autoridades competentes. En este encuentro, el gobierno de Bahía de Banderas tuvo participación el subdirector de Medio Ambiente, Álvaro Macías, quien compartió el marco legal con el que trabajan las autoridades municipales, así como sus facultades, además de hablar de los retos y oportunidades ambientales en el municipio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó los avances que tiene Nayarit en el combate a la corrupción. Javier Santos nos tiene los detalles.
Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó los avances que tiene Nayarit en el combate a las operaciones de procedencia ilícita. También agregó que uno de los fracasos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue atacar el crimen organizado de manera frontal y no sus finanzas. Santiago Nieto, quien sostuvo la ponencia denominada Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y Combate a la Corrupción en Nayarit, habló sobre los fracasos de Felipe Calderón. Escuchemos.
¿Cuál fue el error, el gran error de Felipe Calderón? El atacar a la delincuencia organizada solamente a través de la violencia y atacando al sicariato. Por supuesto que hay que combatir al sicariato, pero si uno no combate las estructuras financieras que están atrás de los grupos delictivos, evidentemente van a seguir teniendo recursos para poder sustituir a sicarios, a narcomenudistas y seguir afectando a la sociedad. Por más que una secretaría, por más que una fiscalía saquen a 10 narcomenudistas de la calle o a 10 sicarios de la calle, si siguen manteniendo las estructuras financieras, se va a seguir fomentando la actividad ilícita.
Santiago Nieto destacó que detrás del crimen organizado y grupos delictivos existe corrupción política que les da cobijo. Asimismo, reconoció lo siguiente del Estado de Nayarit. Escuchémoslo de nuevo.
Algo que hay que reconocerle al Estado de Nayarit y hay que reconocerle al señor gobernador Miguel Ángel Navarro, y es la tipificación del delito de Orpi en la legislación penal a nivel local. Esto implica una transformación, una posibilidad de cumplir de mejor forma con este estándar internacional.
Durante su exposición mencionó la disminución de delitos en el Estado y detalló que detrás del lavado de dinero existen otros delitos como la trata de personas. También resaltó que el gobernador fortalezca el área dedicada a detectar recursos de procedencia ilícita en el Estado. Escuchémoslo.
Debemos reconocer la labor de su gobierno, su compromiso con el combate a la corrupción, su compromiso con el combate a la impunidad. Es una buena idea el fortalecimiento de la unidad y el agradecimiento que nosotros haremos en equipo de trabajo muy coordinados para poder generar productos que le sirvan al Estado.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias. De esta manera concluimos este espacio informativo. Agradecemos el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías, Daniel Valencia, Carlos García y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.